Mi nombre es Dina Paola Barón, soy docente del programa de estudios en filosofía de la Universidad Minuto de Dios. El día de hoy te queremos invitar a que hagas parte de nuestra comunidad académica. En este programa podrás desarrollar un pensamiento autónomo que te permite analizar de manera crítica y reflexiva las problemáticas existenciales de cada ser humano y las problemáticas sociales que nos están acaeciendo actualmente. Como profesional podrás desarrollarte en proyectos investigativos de corte social, podrás también ser docente de espacios formales y no formales, podrás ser consultor de proyectos socioeducativos y también podrás liderar procesos editoriales. Queremos que hagas parte de nuestra familia Uniminuto. Te recuerdo que tenemos inscripciones gratis y el 15% de descuentos para la matrícula de estudiantes nuevos. Un minuto para creer, Uniminuto para crear.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Un Minuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 14:30 AM Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com. En la mañana de hoy vamos a dar inicio a nuestra emisión, esta emisión muy especial, donde estaremos dialogando y compartiendo diversas perspectivas frente a lo que es una temática muy interesante. Hablaremos sobre acciones de desarrollo territorial y tendremos un invitado maravilloso de quien estaremos dando un saludo muy especial en algunos instantes. También saludamos a todas las personas que nos siguen a través de las diversas plataformas, tanto en Facebook como en YouTube, a quienes nos siguen a través de Marfil Educación Filosófica y a través de Uniminuto Radio. Un saludo muy especial también a todas las personas que nos están acompañando a través de las diversas redes sociales. Y bueno, un abrazo también a quienes nos acompañan. Saludo a Evelyn Mendoza, quien va a dar una introducción también de quién es nuestro invitado el día de hoy. Y bueno, dándoles la más cordial bienvenida a todas aquellas personas también que nos acompañan. Evelyn, bienvenida.
Claro que sí, muy buenos días. Ahorita estábamos teniendo como un problema de audio, pero creo que ya se le escucha bien al profesor Simón. Queremos darle también la bienvenida a Óscar Rocha, que él es concejal de Guateque, Boyacá. El tema principal de hoy va a ser algo interesante debido a que vamos a hablar sobre todo ese desarrollo territorial que se está llevando a cabo en el Valle de Tensa, Boyacá. Entonces, sin más preámbulo, pues le doy la bienvenida a Óscar Rocha y lo dejo en pantalla. Cualquier problema o inconveniente estaría yo nuevamente con ustedes.
Claro que sí. Bueno, le damos la bienvenida a Óscar Rocha. Óscar es activista de causas sociales y políticas, es politólogo, estudiante de especialización en democracia y régimen electoral en la Universidad Sergio Arboleda y tiene una especialización en gestión pública en la Escuela Superior de Administración Pública. Y se ha destacado como líder de la plataforma de juventud de su municipio desde el año 2016 y actualmente es concejal de Guateque, Boyacá. Entonces le doy la más cordial bienvenida, Óscar, a nuestra emisión del Puente el día de hoy. Nos complace mucho que nos acompañe para que hablemos sobre estas acciones de desarrollo territorial en el Valle de Tensa, en Boyacá, un departamento muy querido por los colombianos, también por muchas personas que nos visitan de varias partes del mundo. Estaremos abordando estas reflexiones desde esa perspectiva de juventud que es tan necesaria. Así que le doy la más cordial bienvenida a Óscar a nuestro espacio. Bienvenido.
Buenos días, Simón, a Evelyn, igualmente pues a todas las personas que nos están escuchando por las diferentes audiencias. Gracias por la invitación a este espacio de Uniminuto Radio. Creo que estos diálogos y ahora desde la virtualidad permiten, digamos, integrar muchas más acciones y conocer un poco más de nuestros territorios. Y bueno, hoy vamos a hablar de lo que es el Valle de Tenza en el suroriente de Boyacá.
Bueno, una pregunta obligada. Hablemos justamente acerca de, por un lado, el Valle de Tenza. Eso obviamente nos obliga a ubicarnos en Tenza, ¿sí? en el municipio de Tenza, que hace parte de toda esta amplia gama de municipios o de espacios territoriales. ¿Qué es el Valle de Tenza? Comencemos un poco por allí, Óscar.
Bueno, Simón, el Valle de Tenza, pues digamos, si bien la referencia es Tenza por el municipio histórico bonito, el Valle de Tenza está conformado por las dos provincias de Oriente y Neira en el sur de suroriente del departamento de Boyacá. En total somos 14 municipios que conforman el Valle de Tenza, y también se cree que el Valle de Tenza hace parte tres municipios de Cundinamarca. Pero digamos, en lo que es Boyacá son 14 municipios y tres municipios de Cundinamarca, que son Tibirita, Machetá y Manta. Es como se conoce. Igual hay un tema histórico en cuál era el Alto Valle de Tenza y el Bajo Valle de Tenza, hacia la parte de Ricaurte y demás, más cercana al centro del departamento, pero pues quien ha quedado como tal, como la región Valle de Tenza, y se ha desarrollado como tal, es el suroriente de Boyacá.
El suroriente de Boyacá, una región, vamos a proyectar ahí algunas imágenes en video que tenemos allí de archivo, que nos sirven como para también tener una referencia geográfica. Si bien es cierto, usted ha mencionado que el Valle de Tenza es mucho más que Tenza, Boyacá, es muy interesante tener esa referencia geográfica porque nos ubica, nos contextualiza en una región donde hay unas apuestas idiosincráticas muy, muy interesantes, una cultura bastante especial, unos terrenos, unos territorios que nos llevan a repensarnos y a situarnos en vínculos bastante especiales. Y hoy vamos a hablar justamente sobre esas experiencias de liderazgo, de procesos de juventud en todo el Valle de Tenza, y vemos esa hermosa iglesia en Tenza, Boyacá, y bueno, ahí estaremos haciendo, mientras vamos dialogando, un recorrido por el municipio de Tenza, pero que de alguna forma también nos va a ubicar de manera general en todo el contexto de lo que es el Valle de Tenza. Comencemos hablando sobre cuál ha sido su experiencia en el liderazgo de procesos de juventud en el Valle de Tenza. Comencemos justamente por ahí, Óscar.
Bueno, Simón, le cuento. Yo hace varios años decidí darle, como decía Pepe Mujica, un rumbo a mi vida y encontrar en el servir a la comunidad, digamos, ese aporte que yo le quiero dar a, pues, no solo en lo personal a mi municipio, sino a la región. En ese sentido, en el año 2015 fui, pues siempre he sido voluntario de diferentes causas, como ya lo decía su merced en la presentación. Yo creo que soy de las personas que creen en causas más no en colores. Pues obviamente ahorita represento un partido político, pero siempre he creído en causas, en diferentes voluntariados. En el 2015 decidí ser candidato al consejo, tomé la opción, porque pues realmente tenemos que tener presente que si nosotros como jóvenes queremos incidir, pues realmente tenemos que entrar en política. Eso es algo innegable. Ya Jaime Garzón lo decía muy bien, y creo que eso es algo muy bueno, que día a día se ha aumentado muchísimo. En el 2015 decidí ser candidato al consejo, tuve una muy buena, un buen apoyo de los guatecanos en ese momento, pero pues por el mismo sistema electoral que tenemos en Colombia, no quedé electo. Posteriormente a ello, en el año 2016, iniciamos el proceso de la conformación de la Plataforma de Juventud acá, con el apoyo de Fabio Medrano, quien en su momento era director de Juventud del departamento. Se dio el apoyo con la administración, pudimos hacer el proceso de la mejor manera. Y ahí empezó un trabajo, digamos, siempre articulado entre, mientras, pues, como nos toca a muchos jóvenes, precisamente hablando de esto, es irnos a la ciudad a estudiar y volver, pero entonces siempre estuve como en esa alternancia de formarme profesionalmente, pero estando acá en procesos y, bueno, aportando desde allá y desde acá para apoyar el proceso de la Plataforma de Juventud. Y ya en el año 2019, pues, vuelvo a ser candidato al consejo.
Muy bien, allí tenemos entonces la experiencia de nuestro invitado el día de hoy. Creo que hemos perdido por un momento la conexión, Evelyn. Ahí nos confirma por un momento. Parece que lo dejamos de escuchar a nuestro invitado el día de hoy, hablando sobre estas experiencias con los jóvenes en el Valle de Tenza. Vamos a compartir un poco esta experiencia que es altamente significativa. Vamos a ver si ya tenemos de regreso el audio con Óscar Rocha. Óscar.
¿Me escuchan ahí?
Ahora sí, muy bien, muy bien. Ahí por un momento habíamos perdido el audio. Bueno, Óscar, usted nos brindó un contexto de su participación política, de su liderazgo como joven también en las diversas apuestas de las plataformas de juventud. ¿Cómo funcionan las plataformas de juventud en el Valle de Tenza? ¿Cómo están constituidas? Y, por supuesto, una pregunta obligada que está a la base es, ¿quiénes son los jóvenes que habitan el Valle de Tenza?
Bueno, las plataformas de juventud están estipuladas bajo el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que pues es lo que regula toda la ley en cuanto a los jóvenes, que son pues, de 14 a 28 años en Colombia. Digamos, como lo estrictamente ligado a la normatividad es hasta los 28 años. Las plataformas son un espacio autónomo. O sea, ¿qué quieren las plataformas? Es articular los procesos juveniles, tanto formales como informales, los chicos que montan tabla, el chico que juega fútbol, los que tienen temas culturales de danza y demás, articular todos estos procesos, digamos los ambientales que ahora tienen muchísima relevancia, articularlos en un solo proceso. ¿Por qué? Porque de esta manera es más fácil al Sistema Nacional de la Juventud articular, digamos, el proceso y apoyar a los jóvenes en ese sentido. Bajo una misma, pues, el tema de la plataforma requiere eso. ¿Qué ha pasado a nivel nacional, no solo en Boyacá? Que tristemente, pues, las plataformas tienen que ser conformadas, pero las administraciones municipales intentan que estas plataformas, estos jóvenes, que si bien toman las decisiones autónomas, los intentan como que son el grupo de jóvenes de la alcaldía. Entonces, los jóvenes tienen su autonomía, pero siempre hay choques con la administración en ese sentido, porque pues ellos pueden proponer su agenda de trabajo, su plan de acción, todo. El municipio tiene, por ley, que ejemplo, apoyar la Semana de la Juventud todos los años con presupuesto en agosto, y asimismo los jóvenes pues buscan, digamos, la articulación con diferentes entidades. Nosotros en el año 2017 logramos articularnos con el municipio y hacer la Semana de la Juventud precisamente articulando con diferentes entidades, Corpo Chibor, Ministerio de Cultura, de las TIC, con diferentes entidades públicas y privadas, acorde a lo que los jóvenes estábamos pidiendo en su momento como agenda y como lo que queríamos para el municipio. ¿Quiénes son los jóvenes que habitan esta hermosa región del Valle de Tenza, Simón? Pues somos jóvenes soñadores, con esperanza, somos jóvenes que creemos en nuestro territorio, que como pues, lamentablemente por falta de oportunidades nos toca irnos a la mayoría de los casos quienes hemos tenido ese privilegio de estudiar en otros lados, pero asimismo hay otros jóvenes que se quedan acá. Pero hay jóvenes acá que se quedan y están buscando la manera de ayudar a la región, de impulsar, aun cuando obviamente pues, hay problemáticas, faltan cosas, pero pues sí somos jóvenes como con ese espíritu de querer nuestra tierra, de creer en nosotros mismos y pues precisamente de ir apoyando todos estos procesos que se dan en la región.
¿Cuáles han sido las principales problemáticas también que se han presentado por parte de la juventud que habita el Valle de Tenza? ¿Qué dice la juventud frente a las problemáticas que cotidianamente o ante las cuales cotidianamente se está enfrentando en ese sentido?
Bueno, Simón, yo creo, estoy seguro, que la principal problemática es la falta de oportunidades educativas en cuanto a educación superior, también oportunidades laborales, pero principalmente educativas. Porque, digamos, acá en los colegios de toda la región, la mayoría tienen articulación con técnico, tecnológico, con el SENA, algo, pero se queda corto. Hace unos años en Sutatense estaba una sede de la Universidad Pedagógica Nacional, pero bueno, por diferentes dificultades ya no funciona. En su momento fue muy bueno porque, bueno, fueron 3-4 pregrados que se ofertaban ahí y pues muchos jóvenes pudieron estudiar, jóvenes que no tienen la oportunidad de pronto de ir o no se arriesgan a hacerlo. Hay muchos factores, sabemos que el cambio de una persona de la parte de los municipios a la ciudad a veces es, choca mucho, y pues eso genera mucho, mucho compromiso y mucho gasto. Creo que esa es la principal problemática. La principal problemática es esa, la falta de oportunidades educativas y laborales. O sea, acá día a día, dependiendo el municipio, porque digamos los contextos de cada municipio varían un poco. Un ejemplo, en Guateque la mayoría de la población estamos en la parte urbana, la parte rural realmente es muy, muy poca. Pero un ejemplo, Sutatensa es todo lo contrario. Sutatensa tiene un tema muy importante en el sector rural, en extensión y en población, mientras que la parte urbana no tanto. Entonces creo que esa combinación de cada municipio, pues hay que evaluarla muy bien, de realmente cuál es la oferta educativa que necesitamos en el Valle de Tensa, y pues invitar realmente a que las universidades crean en el Valle de Tensa. Acá hay muchísimos jóvenes que quieren estudiar, que desean estudiar, saben que la educación cambia vidas y cambia el futuro de nuestras familias, pero pues lamentablemente se han visto, digamos, como con esa dificultad.
Entonces, la primera gran problemática está asociada a asuntos de acceso, de oportunidades al sistema educativo y particularmente al sistema de educación superior. ¿Qué otras problemáticas usted logra identificar en este ámbito donde, sin duda alguna, la juventud, como actor fundamental de todo el proceso, Oscar, va jugando unas dinámicas de transformación social muy pertinentes? Se lo pregunto porque, claro, uno puede decir, sin duda alguna, la educación es fundamental, el acceso al sistema educativo de educación superior es importante, esa es una de las problemáticas, pero ¿qué otras problemáticas están atravesando la dinámica territorial de los jóvenes en el Valle de Tensa?
Bueno, Simón, otra de las problemáticas, digamos, asociadas es esa falta de apoyo a los procesos productivos, digamos, de jóvenes y asociativos. Creo yo la asociatividad permite, es un modelo muy, muy importante, que permite realmente un desarrollo, digamos, para todos. Acá hay diferentes asociaciones, pero pues digamos, hay jóvenes y no, pero realmente es una falta de, y más allá de la falta de ese apoyo, también es la falta de capacitar a los jóvenes en ese sentido. Siempre hay convocatorias de diferentes entidades, pero muchas veces se pierden. Hay muy pocas, bueno, acá tenemos unos ejemplos, de pronto más adelante comentaré de ello, unos ejemplos muy buenos de cómo hay jóvenes acá en el municipio que han aprovechado estas convocatorias y así han logrado constituir empresa y demás. Creo que eso es uno de los factores también problemáticos. Otro tema importante es el tema de la participación, o sea, la participación en los escenarios. Siempre se tiene el estigma de que los jóvenes no participamos y demás. Creo que en Guateque y la región tienen una visión un poco distinta, porque pues es evidente que acá sí los jóvenes estamos participando, lo que falta es ese apoyo. Y más que el apoyo es el creer, la confianza en las instituciones, creo que es fundamental, y pues es algo que pues a nivel nacional no podemos negar, que es una problemática bien, bien difícil.
Bien, ahí tenemos entonces un panorama donde se conjuga una serie de problemáticas que usted nos está mencionando de manera muy especial, Oscar, y que nos ponen en perspectiva también el asunto que nos está convocando el día de hoy también, el pensar esas acciones de desarrollo territorial. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo territorial, por un lado? Pero también de qué estamos hablando cuando situamos ese desarrollo territorial en el ejercicio de la juventud.
Sí, Simón, pues precisamente hablar del desarrollo territorial, pues es una combinación de factores, ¿no? Sociales, económicas, culturales, ambientales. Ya lo decía hace un momento, el tema ambiental ejerce un papel protagónico. Y es articulación y cómo estamos haciendo nuestros territorios más competitivos, qué estamos produciendo, cómo, digamos, en la parte rural, que es fundamental en la región. Ya lo decía, o sea, Guateque tiene un caso atípico en cuanto a la ruralidad, pero la mayoría de los municipios de acá de la región sí tienen un tema muy importante en el tema agrícola. Lo mencionaba Somorza ahorita, Tensa, La Capilla, son municipios que tienen muy buena producción agrícola, pero pues, ahí ya vienen otro tema de dificultades en cuanto, digamos, al desarrollo de infraestructura vial, en vías terciarias, ahorita nosotros tenemos acá una muy buena vía, lo que conduce del Cisga hasta, bueno, lo que da el Valle de Tenza, que es hasta San Luis, es aún con problemas con el concesionario y demás, pero pues es innegable que eso genera un desarrollo para la región. Tener unas buenas vías de acceso, yo creo que eso genera precisamente parte, es uno de los factores que genera incidencia en ese desarrollo territorial que necesitamos. Un buen acceso, bueno, eso obviamente va ligado al desarrollo institucional, al aporte y esa articulación gobierno-comunidad, cómo se da para pues, que la región progrese como tal.
Óscar, ¿tenemos alguna cifra de los jóvenes que participan, del total de jóvenes que vienen involucrados en estos procesos de liderazgo, de atención en las diversas plataformas por un lado, pero también en los distintos municipios? ¿Hay alguna cifra que muestre o un porcentaje que muestre el grado de participación de los jóvenes en las distintas acciones que buscan o que propenden por los procesos de transformación social, comunitaria de la región?
Bueno, Simón, respecto al tema, digamos, cifra como tal no la tengo, pero ha sido uno de mis intereses particulares desde el tema profesional. Yo vengo insistiendo en el tema de que los jóvenes sí participamos, y participamos en política, pero entendido como el que participa en lo electoral y el que participa en los movimientos ambientalistas, de animales, de bienestar animal, de participar desde todo escenario. No tengo la cifra, pero pues en la región son más del 20% de la población somos jóvenes. Y si, digamos, empezamos a puntualizar en los diferentes municipios, podemos encontrar un ejemplo en lo electoral, digamos, caso puntual de Guateque. De los 11 concejales, 7 somos jóvenes, entendidos no estrictamente hasta los 28, pero sí 32 años aproximadamente. O sea, la mayoría de concejales se da un cambio en qué estamos haciendo los jóvenes, en cómo los jóvenes estamos participando, no solo en Guateque. En Garagoa, en Sutatensa, en Guayatá, en todos los municipios, desde lo electoral se ha visto un cambio, hasta los mismos alcaldes han sido en varios municipios, digamos, de edades jóvenes. Creo que eso representa algo de que los jóvenes estamos creyendo en nosotros y que los diferentes grupos etarios creen en los jóvenes. Respecto a la participación, digamos, ya más amplia en plataformas, la mayoría de los municipios acá tiene conformada su plataforma, hay unas más activas que otras, bueno, eso genera muchos, de acuerdo al contexto de cada municipio. Pero ya en temas puntuales, un ejemplo muy bonito acá de la región y bueno, de Boyacá y demás, es cómo trabaja la Red Nacional de Jóvenes de Ambiente. Eso ha sido algo muy trascendental, por ejemplo, acá en Guateque, en Garagoa, cómo estos jóvenes, porque son jóvenes de manera autónoma, que se organizan actividades, bueno, infinidad de procesos que lideran jóvenes, y es como los jóvenes precisamente sí estamos haciendo. Los jóvenes estamos haciendo lo que yo digo, los jóvenes buscamos es causas, no buscamos ni colores, ni buscamos, hay causas. Ahora, hasta en los temas de religiosos, por medio de los grupos juveniles de las iglesias también hay un aporte muy importante de cómo los jóvenes participan. Ahora, si nos vamos un poco al tema ya empresarial y demás, quienes están generando ahorita más, digamos, más apoyo y demás, a pesar de quizás de pronto de las dificultades económicas para crear negocios y demás emprender, son los jóvenes quienes están haciendo una apuesta importante en la región. Creo que los jóvenes somos, desde todo escenario, es algo como que en la historia siempre se ha olvidado que los jóvenes no participan y que causan los jóvenes, pero yo creo que el tema es un poco diferente y ahora pues con la situación actual del país y este estallido social que hay, pues creo que los jóvenes están más enfocados en participar, en incidir. Yo digo que la idea es incidir desde pues, las creencias que cada uno tengamos.
Esa incidencia se transforma en muchos casos en experiencias, en casos, en situaciones concretas donde la acción de los jóvenes y esa iniciativa, ese liderazgo, esa participación de los mismos se configura en acciones de desarrollo territorial muy, muy significativa. Coméntenos algunas experiencias, Óscar, que usted haya tenido cercanas, que usted también haya agenciado, que haya liderado en un momento determinado, de jóvenes que en el Valle de Tenza han tenido la oportunidad y la posibilidad de gestionar, de tener frente a las dinámicas y frente a los procesos institucionales que usted ya nos señalaba hace un momento, tan importantes con la, tanto con la empresa privada como con el Estado, han podido desarrollar. Hablemos de esas experiencias.
Bueno, en cuanto a la incidencia, Simón, pues lo mencionaba ahorita, digamos, un ejemplo puntual fue el tema de la plataforma. Acá en lo que, digamos, yo pude hacer parte de, porque, digamos, la plataforma tiene también un tema que a veces no funciona mucho y es una forma jerárquica. Acá el proceso que vimos con los jóvenes era, bueno, sí, pues, teníamos una estructura jerárquica, pero todo es horizontal y todos aportamos y todos podemos ayudar a esas gestiones. Digamos, en cuanto a esas gestiones, se dieron, digamos, de manera muy importante por el tema de cómo los jóvenes son los que están exigiendo la agenda y cómo los jóvenes están pidiendo. Y bueno, eso también va un tema de voluntad política que a veces se dificulta, como lo decía, en algunos municipios. Ahora, el tema de la incidencia también, decía yo hace un momento, en los procesos ambientales, es muy importante y los jóvenes han marcado. O sea, lo que yo menciono, digamos, una cosa ha sido la plataforma, pero digamos, de la red de jóvenes de ambiente, estos chicos son muy, muy activos. De hecho, son, creería yo, el mayor grupo que está activo en la región. Más allá, obvio, hay municipios como que tienen sus altibajos, pero creo que esta agenda que están marcando los jóvenes, la agenda ambiental, la agenda de la defensa del bienestar animal, de los derechos humanos y demás, genera un importante desarrollo. Desde el punto de vista, en cuanto a ese desarrollo territorial, ya por medio de generación de empleo y demás, puedo mencionar ahorita algunas marcas reconocidas, digamos, acá del municipio, una marca de vestidos de baños de María Fernanda Useche, que es una marca que son vestidos acá con temas artesanales, ejemplo de tensa, con eso, pero son vestidos de baño que se están comercializando en el exterior. Hay una empresa muy importante acá que es el Yogur Benedetto. También son una empresa que inició como un negocio familiar chiquito. El joven de la familia empezó a liderarlo y la empresa ahorita ha crecido mucho. Ya tienen, bueno, un tema de expansión bastante importante para comercializar en grandes plataformas en ciudades y demás. Creo que son ejemplos muy bonitos de cómo, digamos, puntualmente estas dos personas que lideran estas dos empresas han creído en lo que es las oportunidades del tema del Fondo Emprender. Ellos son beneficiarios de este proceso que es por medio del CENI, pues bueno, han tenido frutos y pues bueno, más allá de eso, pues está la generación de empleo para las personas de acá y todo lo que va llevando a cabo. Ahora, con la pandemia, yo creo que, claro, fue para todos ha sido difícil, pero también para los municipios creo que ha sido un gran reto y ha sido un gran aporte. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas jóvenes, como les decía, nosotros vamos, estudiamos a las ciudades, muchos se quedan en las ciudades por las oportunidades que hay. Pero con el tema de la pandemia, muchos jóvenes han regresado. Entonces, ejemplo acá en Guateque, en Garagoa, en diferentes municipios jóvenes que son chefs profesionales y demás, han vuelto acá y hay una excelente oferta gastronómica en el municipio a causa de eso, de que esos jóvenes están creyendo y vienen acá a crear su empresa y hay muchos, muchos ejemplos de eso. Ahora, en el tema turístico también yo creo que es un tema importante a tratar, Simón, porque creo que esta región se está consolidando precisamente más allá de que el municipio Garagoa, el municipio Guateque, tenemos que pensarnos es como región Valle de Tensa y en ese sentido el turismo yo creo que en los próximos años va a tener un avance importante en nuestra región.
Bueno, una mirada entonces a la región, a toda esa apuesta también colectiva que se agencia en nuestros territorios. Hoy estamos justamente compartiendo, dialogando con nuestro invitado, con Óscar Rocha Castañeda. Él es concejal de Guateque en Boyacá, es activista de causas sociales y políticas, politólogo, viene adelantando una serie de acciones muy interesantes en el ámbito del desarrollo territorial con jóvenes en diversos ámbitos allí en esta región. Allí tenemos un panorama altamente interesante para poder ir descubriendo, para poder ir mirando y acercándonos a estas experiencias. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas, a través de las diversas redes, tanto en YouTube como en Uniminuto Radio el día de hoy. Por aquí, Ever Zabaleta Parra nos dice, saludos desde Uniminuto Neiva. Excelente invitado y la visión desde la juventud. Felicitaciones por estos espacios de participación. Oscar, usted hace un momento, y el saludo muy especial para Ever, que nos sigue desde Neiva. Usted hace un momento nos daba también la pauta para situarnos en lo que ha sido la incidencia de la pandemia y la forma como muchos jóvenes han tenido que retornar a muchos de sus municipios del Valle de Tenza y desde allí hacer empresa, por ejemplo, o liderar una serie de procesos a nivel comunitario, a nivel social, que desde lo colectivo tenga algún tipo de incidencia en la transformación social de sus espacios, de sus territorios. ¿Por qué hago alusión a este ámbito que me parece importante? Porque creo que justamente en eso que usted nos acaba de mencionar, esos casos específicos, se muestra un interés y un deseo de los jóvenes, de la juventud del Valle de Tenza, por querer construir redes, por querer construir alianzas, por querer movilizar también esos colectivos propiamente dichos con otros jóvenes y con otras organizaciones. Hablemos acerca de esa incidencia, de ese espíritu que buscan los jóvenes por asociarse. ¿Cómo se vienen adelantando esos procesos, esas experiencias, particularmente ahora con motivo de la pandemia? Por ejemplo, muy seguramente quizás usted se ha podido encontrar algunos de los posibles efectos asociados a las dinámicas de las prácticas virtuales, por ejemplo, de cómo estos ejercicios de virtualización han modificado también esas acciones de desarrollo territorial en la región. Hablemos un poco sobre esto, Óscar.
Sí, Simón, pues como lo mencionaba, el tema de la pandemia pues ha sido, digamos, ha sido un eje fundamental ahorita en cuanto a cómo va a ser el desarrollo, cuáles son nuestras prioridades, cómo van a crecer los municipios y cuál es la apuesta y la oferta, esa competitividad que queremos como región. Entonces, el tema, ya lo mencionaba, es el tema de cómo nosotros nos estamos uniendo, es por causas. Digamos, acá, evidentemente, estas plataformas digitales permiten encontrarnos con quienes tenemos similitudes, con quienes tenemos afinidades de ejemplo. Bueno, eso de hecho desde antes de la pandemia había un grupo de jóvenes, empezaron como con un tema importante de decir, creemos un festival de saberes y sabores en Guateque. Se pudo realizar el año 2019 y ya pues el año pasado lamentablemente no, pero es ese tema de cómo los jóvenes, digamos estos jóvenes que creen en la gastronomía de la región, apostando desde lo tradicional, desde lo que son los amasijos, desde lo que es lo tradicional de acá de Guateque, la chicha y demás, es apostarle a eso, es apostarle a qué somos nosotros como región. Obviamente no podemos desconocer lo histórico y los avances, pero es esa incidencia y es seguirnos articulando. Lamentablemente aún, yo reconozco hay avances importantes, pero nos falta mucho. Nos falta mucho, ¿por qué? Porque si nosotros hablamos de turismo, podemos ver que en turismo hay un proyecto, ejemplo, en Santa María. En Santa María el avistamiento de aves es muy bonito. Hay otro proyecto de pronto en Guayatá con otro tema. En San Luis hay un tema de senderos, pero falta articulación, sea en el tema turístico, sea en el tema empresarial. Falta articulación, ¿por qué? Porque si nosotros estamos más articulados, y ahorita pues las administraciones municipales están como en esa onda de estar articulados como región Valle de Tenza, digamos, gracias a eso también el año pasado la Vuelta a Colombia vino acá a la región, también como en esa apuesta turística y demás, pero yo creo que en general nos falta eso, nos falta es un poco más de articulación dentro de los diferentes municipios, dentro de las diferentes iniciativas. Creo que eso va a ser importante. Hay diferentes entidades que apoyan procesos y demás, pero yo creo que aún falta es ese tema de comunicación y de articulación, porque si bien creo que esas articulaciones se quedan un poco cortas en muchos escenarios, y si tenemos una muy buena comunicación, yo creo que podemos crecer mucho más como región e incidir realmente en lo que yo digo. O sea, el participar es Sí, claro, es la participación importante, pero más que participar es incidir, porque nada nos sirve participar en los escenarios si no estamos incidiendo. O sea, o el que está participando en redes sociales de una cosa y otra. Claro, muy bonito y hace parte de, pero salgámonos de los comentarios de Facebook, de las críticas y demás, y bueno, busquemos soluciones. Creo que ese es un reto grande de cómo nosotros debemos es incidir realmente en el territorio, con la gente, digamos, con todos los procesos que podamos y queramos apoyar.
Esa articulación, Oscar, que nos viene planteando en términos comunicativos, en términos de incidencia puntual en el territorio, es muy importante. Sin embargo, también hay un elemento que no podemos pasar por alto y tiene que ver también con la articulación con las diversas entidades del Estado, específicamente aquellas desde donde provienen los rubros, los presupuestos o el presupuesto para la inversión en juventud, en donde particularmente los jóvenes podrían tener un mayor grado de incidencia. ¿Cómo está el asunto de inversión? Particularmente en el seguimiento que usted también adelanta como concejal de Guateque, ¿cómo se viene invirtiendo la juventud allí en su municipio? Y por supuesto, ¿qué lectura hace del apoyo del Estado colombiano a lo que es la inversión, el presupuesto en juventud en el Valle de Tenza?
Bueno, gracias, Simón. Muy interesante la pregunta, digamos, ya enlazando un tema en cuanto al control y las labores como concejal. Y es algo que, digamos, nosotros hemos, lo decía hace un momento, somos mayoría concejales jóvenes, pero pues que seamos jóvenes no quiere decir que todos estemos como en esa óptica de los procesos juveniles. Hay personas mayores que también están en esta óptica, ¿no? Valga decir eso. Creo que la inversión, a causa de la misma pandemia y que los planes de desarrollo tuvieron que cambiar su enfoque hacia temas más de, obviamente, de salud sociales, sí falta porque es que lo que yo digo, hay administraciones que creen que participar es hacer un evento, le tomamos fotos a los jóvenes y ya, pero entonces ¿cuál es la incidencia? Acá hace unos días, digamos con el estallido social, liderado por unos jóvenes activistas también, se hicieron marchas, y demás, y se llegó hasta un espacio entre los jóvenes y la administración. Entonces, ¿cómo pedían los jóvenes y digamos, como ese, si bien no comité del paro, pero sí cuáles son las exigencias como municipio y como región en cuanto a la juventud y demás, en cuanto a esa inversión? Se hicieron compromisos, después, pues, digamos, no, digamos, lo que yo digo, hay veces se toma la foto, pero no hay incidencia porque si no hay voluntad real, pues es muy difícil. Creo que eso sí falta. Nosotros en el plan de desarrollo logramos incluir unos temas importantes en cuanto a precisamente ese apoyo de la plataforma, la Semana de la Juventud. Acá se pretende en esta administración hacer una política pública de juventud. El departamento ya la tiene. Y es articular, pero yo digo falta, porque es que no podemos pensar que los jóvenes es, digamos, solo infraestructura, hay muchas cosas sociales, hay muchas cosas, lo que yo digo, los jóvenes hay muchas ideas, pero falta es un poquito de apoyo. Yo creo que en eso sí se queda un poco corto. En cuanto a nivel nacional, pues yo creo que ahí sí es un tema muy difícil, que ahorita pues como el estallido social fue, digamos, siempre se ha reconocido en estas movilizaciones a nosotros los jóvenes, como quienes se está impulsando estos procesos. Pues lamentablemente vemos que a nivel nacional es un tema de como de saludos a la bandera, porque sale el presidente, sale a decir, a hacer anuncios, hay veces anuncios que realmente no los van a cumplir, y precisamente si hoy los jóvenes siguen en las calles y seguimos exigiendo, es porque los gobiernos a nivel histórico hacen compromisos, ejemplo, sector educativo, y no se cumplen los compromisos con los estudiantes, con los docentes, un ejemplo, tampoco se cumplen los compromisos. Entonces, yo creo que en ese sentido el gobierno, a pesar de que ahorita intentan, ejemplo, anunciaron ya cuando habían aplazado, anunciaron que para este año, el 28 de noviembre, las elecciones de los consejos municipales de juventud, como ese intento de decirle jóvenes, sí estamos pensando en ustedes jóvenes, pero pues de fondo, ¿dónde está la inversión realmente de los jóvenes? ¿Dónde está la inversión en educación pública real en las regiones? Porque claro, las capitales de los departamentos y demás tienen una oferta, pero es que muchos jóvenes están quedándose en las regiones. ¿Y dónde está esa oferta educativa? Para volver a hablar del tema, esa oferta educativa y de realmente dar las oportunidades a los jóvenes o generación de empleo a los jóvenes. Es muy complicado cuando a nivel nacional un gobierno no, digamos, no se compromete de fondo con el tema. Dentro de esas articulaciones, Simón, yo creo que es importante reconocer acá un poco el trabajo que viene adelantando la Corporación Autónoma Regional de Chivor, Corpo Chivor. Creo que, digamos, como corporación ahorita tiene una línea de negocios verdes precisamente apoyando estos emprendimientos, no solo de jóvenes, pero pues hay muchos jóvenes que están ahí, procesos ambientales, que jóvenes, que una cosa, creo que eso es algo muy, muy relevante en esa articulación de, digamos, de la participación y de las entidades. ¿Cómo estas entidades públicas están realmente colaborándole a los jóvenes o no? Digamos, de la gobernación del departamento también hay unos apoyos importantes en generación de marcas hoy Boyacá, bueno, de apoyos, de, digamos, de esa articulación que tienen ellos con digamos, con las líneas de comercialización y demás. Pero falta, y nos falta mucho. Ahora, algo que yo siempre he hablado acá en la región es el tema de cooperación internacional, Simón. Yo creo que con la cooperación internacional nosotros podemos articular muchísimo mejor diferentes procesos que se quedan, y lamentablemente muchas convocatorias de cooperación y demás temas se pierden porque los jóvenes ni siquiera saben cómo presentar un proyecto, no saben cómo, digamos, cosas que no son difíciles, es simplemente orientar a los jóvenes y miren que hay oportunidades por todo lado para crecer nosotros acá como región.
Entonces hay un llamado, por lo visto en lo que usted también nos está planteando, un llamado a desarrollar justamente proyectos que tengan un alto grado de incidencia en el liderazgo juvenil, no solamente en materia de infraestructura, sino en materia de procesos. Procesos que dejen capacidad instalada también. Esa capacidad instalada en los liderazgos que estos jóvenes vienen adelantando. Quisiera preguntarle, Oscar, ya llegando a los últimos minutos de nuestra emisión el día de hoy, para que reflexionemos un poco frente a qué espera, por ejemplo, usted de los jóvenes del Valle de Tenza. ¿Y cuál es el llamado que usted realizaría a los jóvenes del Valle de Tenza para que se vinculen al ejercicio de su práctica como líderes, como actores políticos, como actores culturales de la región?
Bueno, Simón, yo creo que el llamado es invitar a los jóvenes de la región y en general a los jóvenes. Nosotros como jóvenes somos una generación que está hecha para grandes cambios. O sea, nosotros no nos tenemos que pensar a futuro, sino es el presente. Digamos, en el tema político vamos a ser trascendentales ahorita inicialmente en noviembre con las elecciones del Consejo Municipal de Juventud y posteriormente el otro año en las elecciones de Congreso y Presidencia. Creo que ahí los jóvenes tenemos que marcar, creas en lo que se crea. Lo importante es que los jóvenes marquemos esa diferencia de que los jóvenes realmente sí estamos participando y que tenemos diferentes nociones y visiones de cómo queremos que se desarrolle Colombia, pero es importante que los jóvenes estemos ahí. Es importante, ya lo decía hace un momento, pasar de la crítica en redes sociales a salir e ir a votar. Es importante pasar de la crítica de que es que hay tal problemática en mi barrio y yo no hago nada y me quejo con todo el mundo, pero venga, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? Creo que esa es la invitación. La invitación es a que los jóvenes nos sigamos capacitando. Yo creo que eso es una constante de vida que tiene que ser de nosotros, y es, listo, los que somos profesionales sigamos aprendiendo, el que no es profesional, hay mucha oferta de cursos en todo. Ahora con el tema de la virtualidad nosotros encontramos una oferta que realmente no nos alcanza el tiempo para todo lo que quisiéramos aprender. Yo creo que esa es una invitación a que todos los jóvenes sigamos aprendiendo, y pues obviamente tenemos es que buscar en cuanto a la región tener ofertas educativas acá en la región. Creo que pues eso también va a incidir mucho. Y pues decirle a los jóvenes realmente el tema que menciones es creernos nosotros en comunidad, y en comunidad tenemos es que crecer como asociaciones, como fundaciones, como desde lo que creamos, porque es muy difícil venir a imponer que X grupo tiene que... No, todo desde lo que creamos, desde donde queramos aportarle a la sociedad. Yo creo que algo muy importante es servirle a los demás. Yo creo que lo he dicho hace mucho tiempo, si uno estudia más allá de lo que uno aprende es para poderle servirle a otro, porque el conocimiento no es para uno, sino es para compartirlo con los demás, para ayudar a que las demás personas crezcan. En ese sentido, yo creo que el tema es ese, Simón, aun cuando le mencionaba ahorita, digamos, hay unos procesos de activistas acá y de liderazgos muy importantes, pero pues tengo que decirlo una vez más acá, ya lo he dicho en otros medios, lamentablemente también se ha dado un tema de amenazas de muerte a algunos activistas. De hecho, hay activistas que les tocó irse de acá del municipio precisamente por eso. Pero más allá de eso, pues no nos podemos dejar llevar del miedo, sino tenemos que llenarnos de aún más, de muchísima más esperanza de que podemos seguir incidiendo, de que podemos seguir cambiando, porque pues efectivamente hay X sectores que no les interesan que los jóvenes estemos tan activos en los temas sociales y políticos de la región. Pero creo que eso lo tenemos que seguir marcando nosotros y teniendo esa sinergia y esa articulación entre todos, creo que va a ser fundamental. Más allá de los, siempre lo digo, pues obviamente no puedo quitarme el papel como político, más allá de los colores, yo creo que en todos los partidos hay gente estupenda, hay gente con ideas brillantes, pero necesitamos nosotros es, bueno, ¿cuáles son las causas del Valle de Tensa? Y entre todos los colores, hagámoslo, busquemos ayudas entre todos, porque pues realmente así es que podemos surgir muchísimo más como región.
¿Y cuál es el llamado también que usted hace a la clase dirigente del Valle de Tensa? Sin duda alguna usted ha podido también desde su ejercicio como concejal conocer un poco más cómo se gestionan muchas veces los proyectos, algunos de ellos por una alta demanda o con una alta demanda burocrática que limitan la participación de los jóvenes desde abajo, ¿sí? desde los territorios en concreto, y se quedan en prácticas administrativas. ¿Cuál es el llamado que usted hace a esa clase dirigente del Valle de Tensa en aras justamente de afianzar, de promover acciones de desarrollo territorial con la juventud y para la juventud?
Simón, el llamado a la, digamos, esa clase política tradicional, se puede decir de alguna manera, es que los jóvenes no estamos en contra de ni del desarrollo ni de nada del municipio. Yo he tenido choques acá precisamente por eso. Lo que tenemos que pensarnos es qué desarrollo pensamos para la región, para los municipios. ¿Cómo nosotros estamos articulando y nuestra intención cuál es? Ya lo decía hace un momento, todos los colores trabajemos por un mismo lado, pero pasa que cuando jóvenes llegamos, pasa acá en otros municipios, tengo conocimiento también, llegamos con ideas diferentes de decir, aportemos esto, presentemos X proyecto en tal entidad y tal entidad. Lamentablemente, por los egos políticos de algunos mandatarios, pues las cosas se han dificultado, pero pues más allá de eso, yo creo que es el tema de que ojalá esta clase política tradicional entienda que los jóvenes no estamos en contra, que los jóvenes estamos es para construir precisamente con quienes tienen experiencia, pero bueno, ahí ya va otro tema de las prácticas políticas que se aceptan y no se aceptan, pero es el punto es, o sea, si estamos en política es porque le queremos servir a la comunidad, porque tenemos un don de servicio. Eso es fundamental, de creer en el bien común, que es fundamental en este sentido. Es en el bien común, es pensarnos las cosas desde el bien común, desde cómo le vamos a ayudar a los demás. Entonces creo que el llamado a estas personas es ese, es trabajemos. O sea, es que acá no estamos pensando ni en X ni en Y persona. No, tenemos que pensar es en todos, es en beneficiar a la comunidad de la mejor manera que lo podamos hacer. Yo creo que en nosotros, pues siempre es un político pasa rapidito, son 4 años, a nosotros ya nos quedan 2 y medio, y pues la vaina es que el tiempo son 10 menos, no son 10 más, son 10 menos, y entre más rápido sigamos articulando y no poniendo tantas trabas a los procesos, que eso es otra de las cosas que pasa mucho, y es que generalmente cuando hay jóvenes incidiendo en X o Y cosas, se le ponen trabas, trabas, trabas y trabas, precisamente estas personas que creen y pretenden ostentar el poder todo el tiempo.
Bueno, muchas gracias, Óscar Rocha Castañeda, concejal de Guateque en Boyacá, que nos ha acompañado para hablar acerca también de estas diversas acciones de desarrollo territorial que los jóvenes del Valle de Tensa han venido desarrollando, han venido liderando, donde han venido incidiendo, y por supuesto el llamado tanto a la juventud como a los diversos actores sociales y políticos para que se vinculen y para que permitan también y posibiliten estas acciones en sus territorios. Muchas gracias, Óscar, por atender la invitación del Puente, y el agradecimiento también a la profesora Heidi Pinilla del programa de trabajo social de Un Minuto, quien hizo posible esta gestión.
Muchísimas gracias, Simón, pues digamos a las personas que nos ven en las plataformas en este programa de Un Minuto Radio. Igualmente tenía pendiente el agradecimiento a Heidi, creo que ella ha hecho desde la academia y desde lo precisamente desde lo práctico un aporte importante a lo que hacemos en la juventud. Bueno, ella se centró en lo que es Guateque y Sutatensa, pero es un aporte muy importante lo que ella ha venido trabajando en ese sentido. Muchas gracias por el espacio y feliz tarde para todos.
Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión en el puente el día de hoy. Muchas gracias a quienes nos han seguido a través de las diversas plataformas, en Facebook, en YouTube, también a través de www.unminutoradio.com.co y a quienes nos han escuchado a través de los 1430 AM en Bogotá. Mi nombre es Simón Antonio Dumé, he tenido el gusto de acompañarles el día de hoy. El agradecimiento también a nuestra productora allí, Evelyn Mendoza, que ha estado acompañado de la mano de Lorena, muy efectivamente a través de la emisión el día de hoy. El saludo a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas y, por supuesto, siguen en sintonía de Un Minuto Radio. Ya llega Jaime Carvajal también con la mejor información de Colombia y el mundo en Panorama. Feliz día para todos. Chao, chao.
Hola, mi nombre es Simón Antonio Dumet, docente del Departamento de Filosofía de Un Minuto. Hoy quiero invitarte a que hagas parte del programa de Licenciatura en Filosofía, un programa acreditado en alta calidad donde podrás construir y cultivar una actitud crítica, ética y creativa frente a los fenómenos culturales, políticos y sociales que estamos viviendo en la actualidad. Desde nuestro programa podrás desempeñarte como docente, investigador, gestor y líder de proyectos sociales y culturales. Desde nuestro campus te invitamos a que hagas parte de esta gran comunidad académica de Un Minuto. Recuerda que tenemos el 15% de descuento en la matrícula para estudiantes nuevos. Un minuto para creer, un minuto para crear.
Esta es Un Minuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @UnMinutoRadio. La radio universitaria está aquí.